Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba. Y hoy tenemos varios temas interesantes. Bueno, pues continúa la campaña, no solamente dentro de Cuba, también fuera de Cuba, por la liberación del líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, José Daniel Ferrer, que se encontraba en una licencia extrapenal, un permiso especial, a través de una negociación que se hizo hace varios años ya entre el régimen de La Habana, el gobierno español y la mediación de la Iglesia Católica en la isla. Pues 7 de estos exprisioneros de la causa de los 75 decidieron quedarse en Cuba. Están en Cuba, decidieron continuar con sus labores opositoras. José Daniel, después de militar varios años dentro del Movimiento Cristiano Liberación, decidió tomar otro rumbo, fundar la Unión Patriótica de Cuba, una organización de lucha en las calles, lucha pacífica totalmente. Y como muchos de ustedes saben, recientemente un incidente con un oficial de la policía política, el oficial Dainier Suárez Pagán, donde este se abalanzó delante del carro en que iba José Daniel. Ahora lo están acusando de tentativa de asesinato o asesinato en tentativa, como se dice técnicamente. Bueno, pues mientras todo esto ocurre y mientras la solidaridad en favor de la libertad de José Daniel echa a andar a través de recogida de firmas, de programas dentro de las redes sociales, Radio Martí lo ha estado cubriendo bastante, Amnistía Internacional y varias organizaciones más ya se han pronunciado por él. Yo quiero traerles aquí esta grabación que hizo el abogado invidente Juan Carlos González Leiva desde el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Recuerdo cuando José Daniel todavía estaba en el combinado de Guantánamo, esa prisión que de verdad es un infierno. Sé de muchos amigos que estuvieron allí. Pues José Daniel estaba tratando de emitir una información, una opinión sobre José Martí, lo que significa para los cubanos. Un guardia trató de interrumpirle la llamada y finalmente se lo llevaron a golpes allí a José Daniel, de allí del puesto del teléfono. Pero quiero que escuchen ustedes la valentía con que este hombre defendió sus 25 minutos de teléfono, pero también el derecho a que no solo ellos, los presos políticos y los de la causa de los 75, sino todos los presos comunes, tuvieran su derecho al teléfono. Escuchemos.
Estoy profundamente consternado por la grabación que acabo de obtener de la prisión de parte de José Daniel. Hace falta que todos presten atención y que esta grabación se divulgue por el mundo entero. Estos son los cambios que el gobierno cubano está llevando a cabo.
Quienes repudiamos el odio y la violencia y amamos la paz y la justicia, a quienes nos encontramos en prisión por defender todos los derechos, no, nada, qué cosa. Espérate, aquí hay un oficial que parece que es nuevo aquí y se está haciendo chistoso y no quiere que yo lea. ¿Tú me estás grabando?
Sí, adelante, sí.
Ya este se está haciendo el impertinente, que conmigo la película no va a ser igual que como ellos acostumbran a hacer en otras ocasiones. Busca a quien tú quieres, llama a la seguridad, busca a quien te dé la gana. Yo de aquí no me muevo hasta que yo no termine de grabar esto. ¿Tú me entiendes? No, de aquí yo no me muevo. Y si me jala, el teléfono se va conmigo. Esto lo estoy grabando. No, busca a quien tú quieras. Busca a quien tú quieras y abajo la dictadura, y abajo el comunismo, y abajo Fidel, y viva Cuba Libre. No me vas a quitar el teléfono. 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 No, fíjate esto, tú no sabes con quién tú estás hablando. Tú no sabes, dale por ahí para allá, no vas a escaparme de aquí. No me vas a escapar de aquí. No permiten nada. Permiten nada. Permiten nada. Busca quien tú quieras. Busca quien tú quieras.
Sí, yo grabé todo eso, ¿viste?
Busca a quien tú quieras. No, yo estoy aquí amarrado con el cable del teléfono. A mí para sacarme de aquí hay que matarme.
No, chico, no te vas a matar.
Si no, con vida a mí no se me saca de aquí.
No te vas a matar.
Con vida a mí no se me saca de aquí.
No te vas a matar.
Yo esto no lo voy a soltar. Este es mi derecho, mi libertad de expresión no me la quita, no me la cuesta nadie.
Pero por teléfono lo que tú entiendas menos
eso. ¿Por teléfono lo que yo qué? Yo llevo 5 años en prisión diciendo la verdad de la prisión y lo voy a continuar diciendo. Yo no sé si tú eres nuevo en esta prisión, si tú viniste del planeta Marte, pero José Daniel Ferrer García, Marte tras Marte. justicia por teléfono la verdad de lo que ocurre aquí y de lo que pasa en Cuba. Yo estoy casi seguro. Yo estoy casi seguro, pero yo de aquí no suelto el teléfono. Me hay que matarme para quitarme el teléfono.
No, tío, me necesito matarlo.
Bueno, algo va a hacerlo. Yo no sé. Yo sí voy a mantenerme con el teléfono en la mano. Yo el teléfono no lo voy a soltar.
Eso es lo que hay que hacer a los tiranos estos, José Daniel.
No, no, aquí hay dos ya, mandaron a buscar refuerzo. Yo no sé qué van a hacer. Yo no sé lo que van a hacer, pero yo aquí no suelto.
Yo no mando a buscar ningún refuerzo.
Y que no te cuenten ese tiempo.
No, por supuesto que ese tiempo no vale. Yo no he empezado a hablar todavía.
Está bien, correcto.
Son 25 minutos para yo decir lo que yo entiendo conveniente.
Por 25 minutos lo vas a hablar.
No, yo estoy seguro de eso. Hay una sola manera de que José Daniel no diga lo que siente, y es matándolo.
No lo vas a matar.
Bueno, entonces voy a decir lo que siente.
Está bien. Tú estás aferrado. Ahora ustedes están en la situación, pero vas a escuchar un momento.
No, yo no te voy a escuchar. Yo te escucho.
Dile que cuando se acabe tu tiempo de teléfono que te diga lo que quiera. No voy a hacerte nada.
¿Eh?
No voy a hacerte nada, que cuando te, que salga de ahí lo que tiene que hacer.
Por supuesto. Sí, dime.
Sí.
¿No
está informado por la situación? ¿O no?
No debió haber venido. Hay dos reubadores que tienen designado para darme el teléfono, Pablo y Henry. Si no saben que mi derecho hay que respetármelo, a decir lo que yo estime conveniente, lo que yo pienso, lo que yo siento, ¿no? Si él no lo sabe, ah, bueno, que vaya y lo averigüe. Sí.
¿Tú no eres una persona rusa?
¿Eh? Sí, ajá, de acuerdo, dime.
Ajá.
Ajá.
¿Tengo una respuesta que le den?
Sí. Bueno, no, que vaya, yo me quedo aquí contigo.
No,
yo me quedo aquí. No, no, yo no voy contigo a ningún lado. Yo el teléfono no lo voy a soltar.
¿Cómo va a ir a ningún lugar? Yo tiene que soltar.
No, yo de aquí no voy a salir. Yo de aquí no voy a salir. Yo no voy a salir a ningún lado. Yo de aquí no me muevo. Yo hasta que no use mis 25 minutos en lo que yo estime conveniente, yo de aquí no salgo. Yo de aquí no salgo. No, yo no voy a colgar el teléfono.
Mira, colgar el teléfono.
Yo no voy a colgar el teléfono. No me vas a poner esposa. Tú no me vas a poner esposa.
Amigos, aquí en Contacto Cuba, nos vamos directamente hasta La Habana, a la sede nacional de las Damas de Blanco, allí en la barriada de Lauton, para conversar con la activista y opositora y también integrante de ese movimiento femenino en Cuba, Lourdes Esquivel Vieito. Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. De verdad, agradecemos muchísimo que cada lunes ustedes actualicen para los oyentes de Radio Martí qué es lo que ha sucedido el último domingo con las Damas de Blanco. Bueno, pues adelante.
Buenas tardes a toda aquella persona que nos está escuchando y gracias por escuchar nuestras denuncias que hacemos a diario para que el mundo sepa la situación de nosotras, las Damas de Blanco y de la oposición cubana. El día de ayer, 12 de agosto, fue el 154 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de todas las Damas de Blanco de llegar a misa. En La Habana fueron detenidas 8 Damas de Blanco, en Matanzas 17, en Santa Clara 2, y en Santiago de Cuba, 2 Damas de Blanco, todas salieron a las calles intentando realizar su actividad religiosa. De la sede de las Damas de Blanco salieron nuestra líder Berta Soler, Micaela Rock, Sodreli Turruella y el activista de derechos humanos Ángel Moya. Como es habitual, el Partido Comunista de Cuba reunió un equipo de mujeres, no sé de dónde las sacan, para gritarnos consignas a favor de la dictadura, del régimen, y en contra de nosotras las Damas de Blanco. Eso sucedió aquí en Lauto, en la sede de las Damas de Blanco. La semana que pasó, 2 Damas de Blanco fueron detenidas por más de 24 horas. Oilín Hernández, tratando de entrar a la sede el miércoles, y fue detenida más de 24 horas en varias unidades policiales aquí en La Habana. Ella es de Mayabeque. Gladys Capote, en la vía pública fue detenida brutalmente porque venía para la sede aquí en Lauto. Estuvo más de 24 horas y a la hora que la fueron a liberar le bloquearon el teléfono. Finalmente, las damas de blanco alentamos a la opinión pública nacional e internacional y denunciamos al Departamento de Seguridad del Estado que usando como cómplices a las carceleras está creando condiciones para que presas comunes agredan a la presa política y dama de blanco Yolanda Santana. Entre las condiciones citamos reducción del tiempo de uso y frecuencia para hacer llamadas por teléfono a las presas comunes. Incitación a presas comunes para que se burlen de Yolanda Santana, dama de blanco. Además, dos damas de blanco intentaron llegar ayer aquí a la sede a las 3:45 de la tarde para manifestarse junto a las que nos encontrábamos allí en el lugar y fueron arrestadas brutalmente. Fueron liberadas tardes en la noche. Cecilia Guerra y Yamilé Barejé. Aún continúan desaparecidas dos damas de blanco, Berta Soler y Cecilia Guerra, y el activista de derechos humanos Ángel Moya. En estos momentos la sede se encuentra aparentemente sitiada porque no se ve el operativo, pero tenemos información de que están en las esquinas. Hoy a esta hora no ha podido llegar aquí ninguna dama, cuando todos los lunes siempre todas las damas vienen aquí para conversar, para enseñarnos sus videos.
Y Lourdes, finalmente, ¿es común esto? Porque por lo general empiezan los miércoles, los jueves, ¿no saben qué está sucediendo?
No sé, ustedes deben de saber que hoy, según ellos, es el cumpleaños de la piedra.
Fidel Castro.
Y entonces ellos tienen operativo allá en la sede del Movimiento Opositores por una Nueva República. José Díaz Silva tiene un gran operativo y no sé si hay algunos activos.
Sí, debe ser
y
por
al
eso.
Igual que Marta Beatriz Roque fue detenida.
Sí.
Ya lo saben.
Sí, fue detenido y ya el noticiero aquí en Radio Martí y seguidamente otros programas lo van a hacer.
La volvieron a detener después otra vez.
Lo acaba de decir en el programa también de un colega de nosotros. Así que, muchísimas gracias, Lourdes. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Nos vamos hasta la provincia de Camagüey a conversar con el activista de derechos humanos y presidente del Partido Demócrata Cristiano, Jordan Marrero. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, y un saludo especial a toda la audiencia del programa Contacto Cuba, hermano.
Muchísimas gracias, de verdad. Siempre tan diligente y además por esa misión de estar siempre ocupado de los presos políticos ahí en la provincia y también en muchas ocasiones dar información sobre los presos comunes. Empecemos entonces por uno de los tres casos que traje hoy sobre presos políticos.
Sí, realmente uno de los casos más impactantes en estos momentos, Luis Felipe, es el caso de lo que ocurrió con los padres del prisionero político Felipe Martín Compagnoni, de 48 años de edad, que se encuentra recluido en la prisión de Kilo 7, en esta ciudad de Camagüey. Felipe Martín Compagnoni ha expresado vía telefónica que el lunes 6 de agosto del año en curso, sus ancianos padres fueron víctimas de una requisa cuando intentaban ir a la visita, a entrar a la visita de Felipito, como la decimos nosotros, y realmente esto, él se quedó impactado, ver su madre llorando y en el estado de nervio que tenía, que no había cómo calmarla. Es decir, la señora Georgina Compagnoni Medina, de 74 años de edad y madre del preso político, fue obligada a desvestirse completamente para ser requisada. Lo mismo sucedió con el señor Felipe Martín Machado, de 79 años de edad, y padre del preso político. Toda esta tortura psicológica de la que fueron víctimas estas dos personas en la tercera edad constituye una flagrante violación a los derechos humanos. La ocasión, como bien escribo en el documento, Luis Felipe, la ocasión más propicia para expresar el repudio a estas prácticas crueles y abusivas, la intolerancia y el crimen del que fueron objeto los padres del luchador pacífico Felipe Martín Compagnoni.
Sí, sí.
También tenemos la situación, Luis Felipe, del prisionero político Michael López Sotomayor, activista del movimiento prodemocrático Pedro Luis Boitén, se encuentra cumpliendo una sanción de 5 años de privación de libertad. Michael López Sotomayor fue dado de alta recientemente el lunes, cuando estaba hospitalizado en el hospital para reclusos de Quilocho, que se encuentra en la prisión de igual nombre, y enviado para la prisión de Sabanilla en esta ciudad de Camagüey, donde cumple la justa condena de 5 años de privación de libertad. También hemos conocido que el prisionero político Armando Sosa Portún, de 75 años de edad, continúa ingresado en el hospital de Quilocho, donde recibe rehabilitación producto de una isquemia cerebral que sufrió a principios del mes de marzo del año en curso, la que le dejó severas lesiones en el brazo derecho y pierna derecha. Rosa Fortuna, Luis Felipe, cumple una condena de 30 años de privación de libertad, de los cuales ya ha cumplido 25 sin recibir ningún tipo de beneficio.
Así mismo.
Por todo lo expresado anteriormente, el Partido Demócrata Cristiano hemos tenido la iniciativa de pedirle, solicitarle al gobierno cubano que ponga en libertad al prisionero político Armando Sosa Fortunes.
Sí, sí, cualquier tipo de gestión siempre va a ser buena, así que es muy bueno eso.
Y la salud de Sosa se ha ido en este año 2018, Luis Felipe, deteriorando seriamente, ya producto a la edad, tantos años en condiciones infrahumanas que ha tenido que vivir dentro de las prisiones. Mayormente todo el tiempo lo ha vivido en la prisión de Quilo 9, en esta ciudad de Camagüey, y eso deja mucho que decir para los que conocemos la prisión oeste.
Claro.
Por otro lado, tenemos el caso del prisionero político y líder fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Montilla Arango. Fue sacado de la celda de castigo más conocida por las tapiadas y enviado para el destacamento número 30 de la prisión de Quilo 9, ubicada en esta ciudad de Camagüey. En llamadas telefónicas realizadas por el preso político Montilla Arango, se ha podido conocer de las precarias condiciones infrahumanas en que se encuentran las celdas de castigo de este centro penitenciario, donde los reos tienen que dormir en el piso en compañía de mosquitos, santanitas y cucarachas que se encargan de hacerle la vida un infierno a quienes estén de castigo en esta celda. También se ha podido conocer, lo ha expresado así textualmente el preso político Mantilla Arango, que fue enviado para este destacamento, que es el último de la mencionada prisión, como una persona desahuciada, donde las visitas de fiscales y actos oficiales militares es nula. El líder opositor debía ser puesto en libertad el día 12 de agosto del año en curso. Sin embargo, los militares le han informado que hasta finales de septiembre no será puesto en libertad. Según lo explicado por el preso político Mantilla Arango, el mes restante que pasará en prisión forma parte de las medidas arbitrarias tomadas por el Departamento de la Seguridad del Estado por las constantes noticias difundidas por él sobre las brutales torturas físicas y psicológicas de las que son víctimas los reos de este centro penitenciario. Pero si miramos profundamente el caso de Virgilio Mantilla Arango, el Departamento de la Seguridad del Estado, Felipe, no se iba a jugar la ficha de claro. liberarlo el 12 de agosto, es decir, un día antes del cumpleaños del dictador cubano Fidel Castro.
Sí.
Y todo esto es una maniobra más para entonces alargar un poco la libertad del prisionero político, líder fundador, Virgilio Mantilla Arango, quien será puesto en libertad, pienso yo, a finales del mes de septiembre.
Bueno, ojalá que lo tengamos pronto aquí. Jordan Marrero, desde Camagüey, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, y hasta la próxima, amigo. Un abrazo.
Un abrazo y Dios te bendiga, Luis Felipe, a ti y a todos los que nos escuchan.
Igualmente. Amigos, ya finalmente en el programa tenemos con nosotros a un periodista independiente, también un activista de derechos humanos, alguien que es bastante inquieto y que siempre está, vamos a decir, moviendo la ficha. Ha seguido de cerca el caso de Argelio Rosabal, lo explicamos aquí, de su hermano también, que han sido víctimas de un juicio amañado en el municipio de Pilón, en la provincia Granma. Pues Agustín López Canino ha seguido todo esto y ahora acaba de publicar hoy mismo un vídeo más explicando todo esto ahí en su cuenta de YouTube. Quisiera que ustedes escucharan toda esta conversación que vamos a tener, porque es de suma importancia para no solamente el caso de los presos políticos, que es lo que más se cubre, sino el caso también de quienes van a la prisión supuestamente, lo decimos entre comillas, por cometer delitos comunes. Ahí, en esos estratos y en esos entresijos, también está la mano, vamos a decir así, debilitada siempre, de lo que se llama la justicia cubana. López Canino, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, para todos los oyentes de dentro y de fuera de Cuba, y bueno, no al proyecto constitucional.
Bueno, esa es una más. Es verdad que hay una campaña fuerte, ¿no?, en contra de esto ahí, así que los micrófonos de Contacto Cuba siempre están abiertos para ustedes, para cualquier tipo de propuesta como esta. López Canino, vamos al caso de Argelio. ¿Por dónde va? Sí. Y bueno, primero, gracias por compartirnos esta historia y por darnos la posibilidad de darle continuidad.
Es mi obligación luchar por la justicia.
Bueno, pues adelante entonces.
Bueno, sí, mira, yo pude hacerle una entrevista a la mamá de Argelio y Omar, y también a la esposa de Omar. Y uno de los niños estaba allí, la mayorcita, o sea, la adolescente de 13 años, está muy traumatizada y no quiso participar. Y bueno, esto es voluntario, ¿eh?
Claro, claro.
Está muy temerosa de hablar. Y entonces, bueno, como mismo está en el video, se adquirieron algunas evidencias más de la inocencia de Omar y de...
Y de Argelio.
Y exactamente, exactamente. Y
claro, claro.
Entonces, bueno...
La acusación acusación en sí, ¿cuál es? ¿Proxenetismo?
Proxenetismo, y es ilógico. Mira, analizándolo con lógica nada más.
Sí.
Un individuo que, porque ya yo averigué los contratos que tenía contratos con el Estado, que mensualmente eran más de $1,000, aparte de eso, una finca con todo, donde producía para el comercio del Estado y de él particular, es ilógico. Sí. Que vaya a meterse en ese problema. Eso no tiene lógica ninguna, mi hermano.
Además del retiro de los dos testigos.
Exactamente.
Por la parte acusatoria.
No, en el juicio no se pudo probar nada. Ahora ya averigüé más y te digo que en el juicio no se pudo probar nada, absolutamente. Bueno, y están en uno de los videos las declaraciones personales de él, que logré que él declarara personalmente todo lo que había sucedido.
Sí.
Entonces también, insisto, esa familia, la familia de los Rosabal, viene de una familia adventista, que como quiera que sea, sea él o no lo sea, cuando hay un tronco así, de esa forma, se tiende a tener valores.
Sí, sí, claro.
Y entonces, bueno, sigo preguntándole cada vez que le hago una entrevista a alguno relacionado con el caso, que sí aseguran que es inocente, y todos aseguran que son inocentes de lo que se le está acusando. Y esa señora, la madre de Argelio, persona bien decente, diría yo, y bien consecuente, diría, y entonces me aseguró que son inocentes.
Y además, Agustín, lamentablemente no es un caso aislado en Cuba. Es decir, se dan casos
a diario.
Con este tipo de...
Uno de los casos que se atreven a darle publicidad.
Ajá.
Porque la mayor parte de los encausados aquí, por supuestos delitos, no se atreven a enfrentarse a una cámara y a dar los testimonios reales. Ajá. Asumen la condena y quedan callados, como usual.
Tiene mucho miedo.
A través de 60 años de revolución, que los afectados la mayor parte de veces se quedan por temor a tener otra represalia y a ser duramente castigados.
Agustín, en medio de, vamos a decir, de estas discusiones... y lo decimos así, discusiones, porque mucha gente ha dicho no van a participar en este engendro de reforma constitucional, y por otra parte hay grupos de la oposición que han dicho que sí, activistas que creen que sí, que pudiera ser un camino. Esto corrobora una vez más que una constitución, un código penal e incluso una ley de procedimiento penal siempre van a estar mancas, ¿no?, cuando están dictadas completamente desde arriba.
Claro que sí. En realidad la constitución, el proyecto este tiene la misma base, la misma base y base rusa, no es siquiera
soviética, soviética más bien. Peor.
Bueno, es que soviética era un término decente, a mí me gusta decir rusa.
Sí, es así. Te invitamos de verdad, Agustín, a que estés con nosotros en otro programa de Contacto Cuba y que sigas todavía dándole continuidad a este caso de estos hermanos en Pilón, en la provincia de Granma. Un abrazo.
Bueno, aquí estaremos y otro caso que haya, que esté escuchando, que quiera asumir esa responsabilidad, bueno, aquí estoy presente todo el tiempo para ayudar.
Amigos, ha sido todo por hoy. Recuerden que hoy a las 4 de la tarde en las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil hablarán con Manuel Costa Morúa, portavoz del partido Arco Progresista, sobre la consulta popular del borrador de la nueva constitución cubana. Estuvimos con ustedes en los controles Richie Pérez, en la producción como siempre Berta Arrabal. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta pronto, un abrazo.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las damas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.